Bueno, vamos a entrar en la palabra del Señor y como hemos estado estudiando las palabras en rojo, ¿verdad? Y las palabras en rojo son manchadas de sangre y llenas de amor. Esas palabras que Jesús dijo. ¿Por qué? Porque fueron las mismas palabras por Jesús en la cruz del Calvario, teniendo propósito para bendecir nuestras vidas. Amén. Y hemos estado estudiando, son siete palabras las que vamos a estar estudiando. Y bueno, yo quiero invitarles a que veamos primero que todo las que ya hemos estudiado y quiero que las lean conmigo fuerte. ¿Están listos? La número uno es: Padre, perdona. A ver, un poquito más fuerte, ¿sí? ¿Listos? Ahí están en las pantallas. ¿Listos? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa fue la primera. La segunda fue: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera fue: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y la que se vio el domingo pasado es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la palabra que vamos a estudiar hoy, la expresión que vamos a estudiar hoy es: tengo. A ver, una vez más. La palabra que vamos a estudiar hoy es: tengo. Eso es. Esa es la palabra que vamos a estudiar. Vamos a ver la palabra del Señor. Y de hecho, quiero decirte que esa palabra, tengo sed, es la única expresión que Jesús hace cuando se trata de Él mismo en su agonía. Es la única palabra que Él dice: tengo sed. Se trata de Él. Las otras palabras eran hacia las personas: hijo, ahí tienes a tu madre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y llega a la palabra de: tengo sed, tengo sed. Hay una verdad. Bueno, antes de seguir adelante, ¿cuántos de ustedes han tenido sed en alguna ocasión? Creo que todos nosotros. De hecho, ¿sabe qué? Una de las cosas que yo acostumbro es, antes de dormirme, yo pongo una botellita o pongo un vasito de agua al lado de mi cama, porque a veces me da sed y puedo tomar agua. Y en la mañana lo primero que me gusta hacer es tomarme un vasito de agua, y ahí lo tengo cerquita de mi cama. Y mi esposa también lo mismo. Nos gusta hacer eso. ¿Por qué? Porque es necesaria el agua. Quiero contarles una historia. A mí me gusta, me encanta muchísimo el deporte, ¿sí? Me gusta hacer ejercicio. Y una de las cosas que siempre me ha encantado, y lo tomé como hobby, es el ciclismo. El ciclismo para mí, eso me encanta. Y recuerdo una vez que me animé a hacer en la bicicleta, correr 100 millas, hacer 100 millas, no correr a esa velocidad, sino que hacer 100 millas. Y hay ciertas rutas, y bueno, 100 millas son 160 kilómetros más o menos. Y recuerdo que me subí, me monté a esa bicicleta, pero antes de hacer eso, yo siempre acostumbro a hacer algo, ¿sí? Siempre acostumbro a hacer algo, que mis botellitas de agua estén llenas. Y yo siempre, no solamente cargo las dos, porque usualmente hay un coso en el cuadro de la bicicleta donde usted puede poner sus botellitas de agua, puede poner dos. Pero las camisas de los ciclistas tienen unas bolsas aquí atrás. Y en la bolsa del centro siempre me gusta poner una botellita extra, tenerla aquí, por si se me terminan las dos botellitas, puedo tomar esta y tengo una reserva, ¿sí? Recuerdo que en ese momento me subí, me monté a mi bicicleta, yo estaba listo y me fui, y mientras iba ya como en la mía 30 o algo, saqué mi botellita y seguía tomando mi agua, hidratándome. Después, ya como a la 70 mía, busco la otra botellita porque la primera se había terminado y no la encuentro, se me cayó. No recuerdo dónde se cayó, no tenía esa segunda botella. Después recuerdo hacerle así y no me había acordado que esa vez no cargué mi tercera botella. De pronto el sol me golpeaba, el viento me movía para un lado y para el otro, tenía viento hacia el frente, y los que son ciclistas, cuando tienes el viento enfrente, las piernas queman, ¿verdad? Recuerdo que no tenía agua y las piernas se me empezaron a calambrar, tanto dolor que yo quería parar y hablarle a mi esposa, llamarle y decirle: ven por mí, ya casi llorando. Dije: no, no la voy a hacer. Pero recuerdo que más adelante vi una tienda y me paré ahí y pude echarle agua a la botellita que traía ahí, y fue como pude una vez más retomar la fuerza y seguir mi camino. Pero ¿qué tan importante es esa agua? Tú y yo necesitamos esta agua para poder sobrevivir. Ahora, hay una verdad teológica, hay una verdad profética y hay una verdad práctica en lo que vamos a ver aquí en esta mañana. ¿Están conmigo? Vamos a Juan 19, versículo 28. Juan 19, versículo 28 dice: después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Tengo sed. Jesús sabía que él tenía que terminar esa misión. Y hay una traducción, la traducción viviente dice: Jesús sabía que su misión ya había terminado, y para cumplir la escritura dijo: tengo sed. Jesús aquí nos demuestra que él fue 100% Dios y 100% hombre. ¿Por qué es que Jesús tiene sed? ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué lo dijo? Bueno, ciertamente hay una razón física en esto. Él estaba fatigado, cansado. Obviamente, él tiene sed. Él se deshidrataba o estaba deshidratado por pasar 12 horas sin tener nada de beber, y también la pérdida de sangre que sufrió. Jesús está sediento. En ese momento, él ha estado colgado ya en una cruz por 6 horas. Así que hay una razón física del por qué él decía: tengo sed, tengo sed. Ahora, el primer elemento lo vemos, hay una razón teológica ahí, y es: al Jesús decir tengo sed, mostró su humanidad en medio de su divinidad. Se rebajó siendo rey, quiso ser hombre como nosotros. Algunas personas piensan que él era mitad Dios y mitad humano. Hermanos, no es así en lo absoluto. Jesús no era 50% Dios y 50% hombre. Él no era un híbrido de eso, no. Era 100% Dios y 100% hombre, tan humano que podía experimentar plenamente el dolor. Él podía experimentar ese dolor de la vida. Él lo podía experimentar. Ahora, vamos a ver Filipenses capítulo 2, el versículo 7. Y dice así: por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. ¡Wow! Tomando la naturaleza de siervo. Tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. O sea que él se despojó de su deidad. Es decir, hermano, que él, estando en su trono, él se levanta y se quita la capa de rey. No dejó de ser rey, sino que él se quitó, se despojó de su deidad, la puso allí y vino a estar con la humanidad. Vino a servirnos a ti, a mí. Vino a salvarnos. Él vino a traer, a cumplir su tarea, y vino a traer salvación a la humanidad. Jesús, siendo hombre, es porque él me ve en donde yo me encuentro. Jesús, siendo hombre, es porque él entiende al ser humano. Él conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestras necesidades. Comprende nuestro dolor, nuestro miedo, nuestra ansiedad. Él la comprende. Pero sabes, el enemigo nos quiere hacer olvidar lo que realmente Jesús es en nuestras vidas. El enemigo quiere hacer creer en nuestro corazón que estamos luchando solos, que tú y yo estamos en esta batalla solos, sin que nadie nos entienda, nadie nos ama o nadie le importas, que te sientes olvidado por Él. No. Mira lo que dice esta frase: tengo sed. Jesús en la cruz dijo: tengo sed. Humanamente, Él anhelaba esa agua. Él también sintió todo lo que nosotros enfrentamos en nuestras vidas, hermano. Él lo enfrentó. ¿Sabe? Hay una canción que muchas personas conocen. Me voy a atrever a decirlo, millones de personas conocen la canción, pero no muchos conocen la historia detrás de esta canción. La canción Estar Contigo. En el 2017 nosotros fuimos una de las víctimas del huracán Harvey, como muchos de ustedes que están aquí. Recuerdo que en ese momento, cuando el agua estaba entrando a la casa, mi hijo grita y dice: papá, hay agua entrando por la puerta. Y otro de mis hijos: papá, está entrando agua por mi cuarto. Quizás unos de ustedes se pueden conectar con eso también, porque quizás a ustedes también les pasó lo mismo. Recuerdo que, para no hacer la historia larga, hacerla corta, nos sacaron en un bote, en un barco, nos sacaron de la casa. Y ya para entonces ya había como cinco o seis pies de agua dentro de la casa. Literalmente perdimos todo, perdimos el carro, perdimos ropa. Se perdió absolutamente todo. Los recuerdos de nuestros niños cuando ellos estaban pequeños, se perdió todo, hasta se perdieron mis guitarras, se perdieron mis pianos. Recuerdo una de mis mejores guitarras. Y con esa guitarra, cuando yo la vi que pudimos regresar una vez más, y que voy viendo que me faltó una guitarra, rescatar una guitarra, porque estaba tratando de meter todo al ático. La guitarra con la que escribí: buscaré y hallaré, llamaré y abrirás, eres tú mi sostén en mi necesidad. Cuando vi esa guitarra dije: ah, me causó tanto dolor. De hecho, pues como ustedes saben, me gusta cantar. Y cuando esté predicando, yo creo que voy a estar cantando así, ¿ok? Así que cuando me toque predicar, ay, le voy a meter una canción, ¿está bien? Regresa. Recuerdo que cuando ya estábamos, pudimos regresar y empezamos a limpiar, empezamos a ver a mi esposa llorando, mis hijos tristes, todos en shock, ¿no? Recuerdo que en ese momento, cuando al final ya pude, bueno, de hecho, esa noche cuando nos sacaron de ahí de nuestra casa, como muchos, quizás muchos de ustedes lo vieron, el live que hice en esa noche, aquí hay unas personas que me han dicho: Job, recuerdo que cuando perdiste tu casa, en ese ratito tú te conectaste en un live y empezaste a cantar, empezaste a adorar. Algunos de ustedes se acuerdan de ese momento, porque ¿sabe qué hice? Cuando pude al final llegar donde estaba mi familia, los abracé a todos y les dije: hijos, le dije a mi esposa, mi amor, aunque hemos perdido todo, no vamos a dejar de adorar al Señor. Aunque las cosas se vean difícil, nuestra actitud no debe cambiar ante el Señor, hermano, porque Él ha sido bueno, Él ha sido bondadoso. Y recuerdo que al final, cuando ya pude una vez más sentarme frente del piano, agarrar una guitarra, empecé a cantar: me has quebrantado. ¿Cuántos se han sentido quebrantados? Porque Jesús se sintió quebrantado. Me siento olvidado, como si no me ve. Y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Recuerda que Él tuvo sed, sintió el dolor. Me has sostenido una y otra vez, una y otra vez. Creer que conmigo sigue siendo fiel, sigue siendo fiel. Es por tu que no me rendiré. Recuérdalo. Que no me rendiré. El cuerpo de Jesús se sintió cansado. El cuerpo de Jesús se sintió fatigado. Él gritó: tengo sed. Se sintió débil. Y sabes, ya había momentos donde yo me sentía débil y yo le decía: Señor, la única forma en la cual yo puedo recibir de tu paz es estar contigo. Y empezó a brotar esa canción: no hay otro lugar que me llene en la pedaz calma, nada detendrá tu fidelidad, nada detendrá la fidelidad del Señor. ¿Lo crees así?
Amén.
Amén. Dele fuerte el aplauso al Señor. Tú eres nuestro Rey, Señor, nuestro Dios. El segundo elemento es: al Jesús decir tengo sed, afirma que era el Salvador prometido. Aquí hay una razón profética y lo vamos a ver. Volvamos al texto, Juan 19:28, que dice: después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Para que se cumpliera la escritura, para tener esa exactitud, habían profecías que se tenían que cumplir casi cientos de años antes que se inventara la crucifixión. La Biblia lo dice, lo profetizó, que el Mesías iba a ser colgado en una cruz. También se profetizó que el Mesías perdonaría a sus captores. Se profetizó que el Mesías también iba a ser sepultado en una tumba de un rico, y que no iba así. Sepultado en una tumba de un rico que no había sido ocupada todavía. Es que esto me emociona porque acabo de venir de Israel. Y fue algo tan emocionante. También se profetizó que sus ropas se iban a echar a la suerte para que uno de los soldados se la llevara. Había muchas otras profecías, mi hermano, que se tenían que cumplir, pero faltaba una de que tenía que ser cumplida. Y como dice Juan 19:28, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Eso se tenía que cumplir. Para ese momento que estaba experimentando Jesús, ya se había dicho en el Antiguo Testamento lo que iba a pasar, o que el Mesías iba a decir. Todas estas profecías nos demuestran de que Jesús era el Mesías prometido. Eso es lo que nos demuestra. Esto nos afirma que tú y yo tenemos un Salvador, y que Jesús es el Mesías y el Salvador. No tenemos que buscar a nadie más, mi hermano, o correr a alguien más, o correr por otro camino buscando a Jesús. No. No hay otro camino. El único camino es Jesucristo. No hay otra alternativa. La única es: Jesús es nuestro Salvador. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino. Y no lo intentes buscar, porque no lo vas a encontrar. Jesús es el único camino. Hay una razón personal, y este es el elemento número 3. Al Jesús decir tengo sed, demuestra lo mucho que nos ama. Él lo demostró en la cruz, lo mucho que nos ama. ¿Por qué? ¿Por qué una verdad personal cuando dijo tengo sed? ¿Por qué una verdad personal? Porque Jesús te está diciendo a ti que te ama. ¿Por qué una verdad personal? Porque Jesús está dispuesto a sufrir por ti y por mí. ¿Por qué una verdad personal? Porque al tener sed por mí, Él me ofreció su agua que da vida para que yo pueda tener eternidad con Él. ¿Cuánto lo creen así? Amén. Ahora, el sufrimiento de Jesús no fue por sus pecados, no. Fue por mis pecados. El sufrimiento de Jesús fue por mis pecados. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a leerlo una vez más. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él lo muestra, hermanos, y lo prueba. Él es nuestro Dios. Y dijo Dios: yo voy a mostrarle al mundo que los amo, enviando a mi Hijo Jesucristo, para que tú y yo hoy podamos estar aquí disfrutando de su gracia, disfrutando de sus promesas, llenándonos de su presencia. Esa es la clase de Jesús que tenemos. Esa es la clase de pastor que tenemos. Jesús, Jesús, mi buen pastor. Jesús, mi amado fiel. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino, dígalo. Mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, Jesús. Oh, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, dígalo. Me rindo. Oh, mi Dios, me rindo hoy. Me rindo. ¿Hay alguien que puede, alguien que se atreve a decir, oh, mi Dios, me rindo hoy? ¿Sí? Oh, mi Dios, dígalo. Me rindo. Una última vez, quiero escucharlo decir, oh, mi Dios, me rindo. Esa es nuestra postura, Señor, de rendirnos a ti cada día. Él lo mostró en la cruz. Él es nuestro Dios, nuestro Salvador. Ahora, este es el llamado para esta mañana. Para que mi sed sea saciada, yo necesito realmente conocer o reconocer que tengo sed. Yo necesito darme cuenta que realmente tengo sed. De pronto hay alguien aquí en este lugar que tiene una sed espiritual. Tiene una vida monótona. Eso es sed espiritual. ¿Estás infeliz? Eso es tener sed espiritual. ¿Estás insatisfecho con la vida? Eso es tener sed espiritual. ¿Te sientes vacío? Eso es tener sed espiritual. Tú no llegaste aquí porque alguien te invitó. Sí, bueno, llegaste porque alguien te invitó. Pero fue Dios el que te trajo a este lugar. Fue Dios el que está cumpliendo un propósito en ti, que hoy escuches de que Él dio su vida por ti. ¿Qué hizo el Señor para calmar la sed del salmista? Él reconoció que tenía una sed espiritual. Salmo 63 dice, el versículo 1 dice: Dios, dice el salmista, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. De madrugada te buscaré. Eso quiere decir que estoy sediento. ¿Cuántos buscan al Señor de madrugada? Eso es tener sed del Señor. Le dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. ¿Cuántos pueden decirle al Señor en esta tarde: Señor, mi alma tiene sed de ti? Eso es estar sediento, hermano. Eso es decir: Señor, yo necesito de esa agua viva. Yo necesito tener tu paz en mi corazón. Yo quiero beber de esa agua. Dice: mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Por qué el Señor calmó la sed del salmista? ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que tenía sed y se dio cuenta que fuera de él no podía sobrevivir. Él necesitaba de esa agua. El Señor tuvo sed en la cruz para que tu sed pueda ser saciada. Quizá hay una sed, pero es espiritual. Es espiritual. Y escucha bien, el Señor tuvo sed en la cruz para que nuestra sed desapareciera, para que nuestra sed fuera saciada. Mateo 11:28 dice, y mi esposa lo leía, de hecho, cuando estábamos ahí platicando, ella y yo en esta mañana, le dije, ¿qué versículo vas a compartir en el tiempo de oración? Y ella me dice, voy a compartir este versículo. Y dije, wow, porque aquí lo tengo yo también en mis notas. Mateo 11, el versículo 28, que dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. ¿Hay alguien cansado en esta mañana, en esta tarde? ¿Hay alguien con esa sed espiritual que sientes en tu corazón que algo está faltando? Y dices, jo, por más que yo busque por este lado y este lado, no puedo llenar lo que hay aquí. Tienes que reconocer, amigo, que estás aquí en esta tarde, que hay una sed espiritual en tu corazón que está llamando a Dios. Y hoy te estás dando cuenta que eso es. Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Hoy el Señor te invita. Él quiere que tú descanses en Él. Él quiere que tú reposes en Él. Dice, póngase mi yugo, o sea, vamos a caminar igual tú y yo. Dice, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Encontrarán descanso en Él. Jesús nunca calmará mi sed si yo primero no reconozco que la tengo. Yo tengo sed de Él. ¿Tú tienes sed de Él? Cuando terminaba mi carrera, o el momento del ciclismo, la ruta que hice de 100 millas, llegué a casa adolorido, mi espalda ya no podía, porque 100 millas, y los que conocen el tipo de bicicleta que uno usa, el asiento es como así, y uno tiene que ir montado, ¿sí o no, Gianni? Uno tiene que ir montado en un asiento pequeñito, porque entre más ligera la bicicleta, mejor. Pero recuerdo llegar a casa y casi llorando, porque mis piernas se me acalambraban y no podía dar un paso más, porque ¡ay!, sentía la pierna. Y quizás hoy en esta mañana o en esta tarde, entre más quieres dar un paso, sientes que la vida te golpea. Entre más quieres buscar una solución, se cierran las puertas. Te digo que no fue casualidad que tú llegaras a este lugar. Dios te trajo porque quería que escucharas que hay una oportunidad para ti en esta mañana, en esta tarde. Ahí donde estás, yo quiero que nos pongamos de pie.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.